Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados, a partir de las 10 de la mañana, y la retransmisión, ahorita te voy a decir cuál va a ser la retransmisión, porque tenemos un maratón este domingo, pero se retransmite el domingo, te voy a decir si es a las 6 o es a las 8 de la mañana la retransmisión de este programa. Por lo pronto, te saludo con mucho gusto aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Saludo también a la voz de los que no tienen voz. Laurita, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz, y reiterar que no se pierdan mi programa en nuestra estación hermana Radio Vital 1310 de AM, todos los miércoles después del noticiero Notisistema de las 6 de la tarde, la voz de los que no tienen voz, periodismo social de bienestar animal.
Oye, ¿cómo te fue este miércoles?
La verdad estuvo, fíjate que padrísimo, como todos los miércoles, tuvimos la presencia en cabina de la médico veterinaria zootecnista Ivonne Covarrubias. Ella es vocal encargada de medicina de gatos del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas en pequeñas especies del estado de Jalisco, la CONVEPEJ.
Oye, pues qué interesante, ¿no?
Sí, la verdad, pues están muy activos, hablamos mucho del apoyo que da la CONVEPEJ tanto a los estudiantes de medicina veterinaria como a los médicos ya titulados en la cuestión de las especializaciones, los diplomados. Y bueno, ella nos decía, la doctora, acérquense a nosotros para la cuestión de la capacitación, para hacer alianzas, y creo que es una manera muy padre porque ella nos platicaba de que el veterinario ya no es todólogo, ya es muy difícil que sepa de todo, ¿no? Por claro. Eso, pues ya se encuentran las áreas de especialización como cardiología, dermatología, oftalmología, que muchas veces no, la gente desconoce, ¿no? Las especialidades veterinarias.
Y también saber si el que te atiende realmente veterinario, si es un profesional de la veterinaria, porque eso también, vaya que sí ha sido una situación muy alarmante aquí en Guadalajara. Bueno, pues como lo habíamos comentado, hoy nos da mucho gusto saludar y de veras agradecemos su presencia aquí en cabina de Amigo Animal a funcionarios de la Agencia 5 de Crueldad y Maltrato Animal, de la Dirección de Delitos Varios, de la Vicefiscalía en Investigación Especializada y Concientización Social, entiendo que así es, de la Fiscalía del Estado, justamente gracias a Liliana Noemí Pérez Álvarez, agente del Ministerio Público. Liliana, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. También está con nosotros Javier, su novio Ruiz Bonilla, agente del Ministerio Público. Javier, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Gracias, José Luis, Laura, muy buenos días a ustedes y todos sus auditorios, y les agradecemos la invitación.
Gracias, y está también con nosotros justo Yael Romero, secretario del Ministerio Público. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlo,
Muchas gracias, buen día, José Luis, buen día. Gracias por la invitación, por el espacio que nos dan aquí a la agencia y para poder compartir poquito de lo que trabajamos ahí en la Fiscalía en el área de maltrato animal.
Bien, maltrato y crueldad animal visto desde la Fiscalía del Estado. Yo les quiero preguntar, quien me quiere responder, ¿qué es maltrato y qué es crueldad? ¿Cómo lo podemos tipificar desde el punto de vista de la Fiscalía del Estado, por favor, justo?
Muy bien, a la pregunta aquí del maltrato y maltrato animal y crueldad animal, hay que entenderlo. El maltrato animal, pues son, como lo dicen, ¿no? Los actos brutales hacia un animal, uh-huh, que una persona puede cometer, ¿no? Si hace esto con algún objeto punzocortante, punzante, o algún objeto que pueda causarle un menoscabo a la salud, que se refleje en el bienestar del animal. Ajá. El maltrato animal, lo entiéndase como el que no se le dé una buena atención médica veterinaria, el que no tenga un espacio acorde a su especie, uh-huh, la falta de aire, uh-huh, agua, cuidados de su propietario, del animal.
Okay, Liliana, yo le quiero preguntar, de repente a veces confundimos si un maltrato o una crueldad animal lo denunciamos ante la Fiscalía o ante la Unidad de Protección Animal correspondiente al Ayuntamiento. ¿Qué se hace en este caso, Liliana?
En este caso, la crueldad animal se puede denunciar directamente en la Fiscalía del Estado, y el maltrato, hay una línea muy delgada entre lo que se tiene que denunciar en la Fiscalía del Estado y lo que se tiene que reportar ante las unidades de protección animal.
Está perfectamente estipulado, o sea, ¿cómo saber nosotros los ciudadanos a dónde ir? Porque eso es lo que nos confunde, Liliana.
Cuando corresponde a la fiscalía y cuando corresponde a las unidades de protección animal.
Gracias.
De los diferentes
sí,
municipios.
Sí, básicamente hablemos de maltrato, de crueldad. Cualquiera de ese tipo de circunstancias puede ser denunciada ya sea ante las unidades de protección animal de los municipios o ante la propia fiscalía. Aquí el tema es cuando se empieza a hacer el protocolo de investigación que va aparejado con las unidades de protección animal, con las opiniones técnicas que ellos vayan a emitir respecto a un reporte en específico y al mismo tiempo con los dictámenes del Instituto de Ciencias Forenses. Obviamente, teniendo un dictamen del Instituto de Ciencias Forenses, el cual venga positivo, en el cual se configure ya sea el maltrato o la crueldad, obviamente en esos momentos tenemos circunstancias para que el tipo penal se vaya configurando, ¿sí? Obviamente, si el propio instituto te manifiesta que no hay determinado una crueldad o un maltrato, pues obviamente muchas veces puede ser un tema que se vuelva en el campo administrativo. Entonces, entendamos, por ejemplo, una falta de cuidado del animal, que no le estén dando su comida, su agua, y que se pueda determinar que, si bien es cierto, se pueda acreditar que le falta atención al animal, pues siempre y cuando en ese momento pues puede entrar ahí el municipio, pero si el propio Instituto de Ciencias Forenses nos determina en base al peritaje que hay un tema en el cual el animal está desnutrido, obviamente que el cuidado no es el óptimo, pues ahí puede ser, como comentaba Lili, la línea delgada de decir o se vuelve un tema administrativo o se vuelve un tema de carácter penal.
Digamos que ustedes pueden derivarlo para un lado, para otro,
sí,
¿no?
Totalmente, o sea, independientemente de eso, podemos derivar para un lado o para otro, pero independientemente, con la intervención siempre de cualquier tipo de denuncia. Recordemos que las denuncias se pueden dar en varios tipos. Obviamente puede ser un tema de inflagrancia, que están maltratando un animal, o puede ser a través de una denuncia por parte del ciudadano. Entonces, obviamente, nosotros como ministerios públicos estamos obligados, independientemente de cuál sea la línea, si se va a convertir en un tema penal o se va a convertir en un tema que el municipio puede ¿cómo se llama?, intervenir e invitar a los dueños de esos animales a que haya un cuidado óptimo.
¿Ustedes cuentan con médicos veterinarios forenses?
En el Instituto de Ciencias Forenses están los compañeros que están especializados en el tema.
Yo voy más allá. ¿Cuentan con personal suficiente para atender todos los casos?
De lo que vamos en la agencia, sí se cuenta con el personal que abarca todas las denuncias que nos llegan, ya sea denuncia anónima, denuncia presencial, sea una denuncia por redes sociales. Claro que se cuenta con el personal especializado en la agencia, así como de la policía investigadora, para atender inmediatamente los asuntos o casos que nos lleguen.
A ver, pero muchas de las quejas también son la burocracia. Hay demasiado papeleo, demasiado burocracia. Hay veces cae uno incluso en los detalles. Tráigame la foto, el lugar preciso, el hecho exacto de lo que está ocurriendo. A ver, Javier.
Miren, yo creo que está un poco estigmatizado el tema, ¿no? Porque muchas veces pues escuchamos fiscalía y de repente decimos, chin, fiscalía. Pero debemos de entender una situación. Tenemos que tener la sensibilidad y que al final de cuentas, cuando nosotros tenemos una denuncia criminal, con tener circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento que nos están denunciando, pues obviamente tenemos la obligación de acudir de forma inmediata a efectos de verificar. Porque muchas veces hemos ido a verificar circunstancias de que tenemos una noticia criminal en redes sociales. Y obviamente la obligación es abrir la carpeta de investigación. Pero obviamente se acude al lugar porque se acude de forma inmediata y tiene que ir el personal de la policía de investigación a ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y muchas veces se encuentran que no es positivo pues esa denuncia. Entonces, en base a eso, sí creo yo que está un poquito ahí estigmatizado el tema de que no, que me tienes que traer. Obviamente tenemos que tener elementos de prueba para poder iniciar una carpeta de investigación, y que independientemente que vengan las denuncias, ya sea por noticia criminal e inclusivo por denuncia anónima, siempre se aboca a la investigación del caso.
A ver, ¿y esa es una pregunta?
Sí, ¿de qué depende que el caso se tenga una
judicializar. ¿De qué depende? Obviamente depende que al momento de poder hacer la carpeta de investigación tener varios requisitos penales, ¿no? Los requisitos penales, obviamente, cuando nosotros abrimos una carpeta de investigación, se abocan en los oficios de investigación y la policía de investigación hace las labores de, obviamente, valga la redundancia, de investigación. Testigos, ¿sí? Circunstancias de tiempo, modo y lugar con los propios testigos, las propias entrevistas de los testigos, obviamente lo que les comentaba hace un momento, el poder tener un dictamen en el cual nos pueda establecer que hay un maltrato o que hay una crueldad. Si nosotros tenemos esas circunstancias, obviamente reunimos el tipo penal para que en su momento, si tenemos a la persona identificada, sí, al propietario o a una persona que no fuese el propietario o que le causó alguna lesión al canino o al animal como tal, pues obviamente teniendo esos datos de prueba con los testigos, con el dictamen del Instituto de Ciencias Forenses positivo y que nos refuercen las circunstancias de tiempo y modo y lugar, se tienen los elementos para judicializar una carpeta.
A ver, ya Liliana, ¿quién me quiere responder? ¿Hasta qué punto el primer respondiente es importante? Casi siempre va a ser una policía o un policía, quizás la primera autoridad que te encuentras. ¿Hasta qué punto es importante el primer respondiente?
Bien, el primer respondiente es importante desde el momento de su intervención, ¿eh? Aquí el primer respondiente, pues claro, con las indicaciones que se da por parte del Ministerio Público a partir del mando y conducción, ajá, él tiene que recabar en ese momento, en el lugar, pues entrevistas si las tiene, solicitar dictámenes periciales, y en ese caso, si el animal perdió la vida, solicitar a Ciencias Forenses un levantamiento del cadáver para que se puedan realizar los dictámenes periciales. Le corresponde al primer respondiente.
¿Eso no tiene que hacer la policía?
Sí, claro, él lo solicita en el lugar de intervención. El primer respondiente tiene que solicitarlo, claro, con el mando y conducción del Ministerio Público.
Pero hay veces no sabe qué hace la policía. O sea, en la mayoría de los casos los policías, señora, sí, es un perro.
No están capacitados, o no están en el capacitados. Tema, desconocen del tema.
Ahí es donde se atora.
Ok, cuando pasa esas circunstancias, hay compañeros muy capacitados de la policía, pero siempre estamos en contacto, en comunicación con ellos, ¿no? Que si surge una duda en el momento, pues ellos nos pueden marcar o estamos ahí en comunicación para poder resolver esa inquietud, esa duda o ese pequeño factor que falta para que se pueda dar la agilidad o resolver en el lugar de los hechos por parte del primer respondiente.
Liliana, yo le quiero preguntar, ¿y si el perro es de la calle, el perro de la cuadra, el perro de la taquería, de la carnicería, que todos queremos en la cuadra, pero pues no hay un dueño en particular? ¿Ay, qué pasa cuando se presenta ese tipo de situaciones?
Estas situaciones se toman de la misma manera que si el perro tuviese dueño. Ajá. Se investiga el delito y se hacen los dictámenes correspondientes para acreditar o no un delito, y al final pues el agravio es a la sociedad.
El año pasado lo sorprendíamos, ¿tú te acuerdas, Lau? De una foto donde el servicio médico forense en Puebla.
Ah, okay, sí, fue en Puebla.
En Puebla, el servicio médico forense acudió al cadáver de un perro que había sido atropellado.
Ajá, sí.
¿Se puede llegar a esto aquí en Guadalajara? O sea, que el servicio médico forense acuda por un perro atropellado.
Sí, sí, claro. Se solicita el apoyo de los médicos forenses, ajá, ahí en el lugar para, sí, que ellos hagan la intervención, se haga el levantamiento. Y se ha trasladado el cadáver del canino, o bien si no ha muerto, a la unidad de protección animal para que reciba las atenciones médicas o se mantenga en la cámara de refrigeración.
En este caso fue, por ejemplo, el forense fue porque había sido atropellado, uh-huh, y querían, creo que había testigos de que lo habían atropellado y querían saber de que había muerto el perro. ¿Una necropsia se puede llevar a cabo en Jalisco, por ejemplo, Javier?
Sí, claro, definitivamente. Ahora sí que los médicos veterinarios que están adscritos al Instituto de Ciencias Forenses tienen todo su protocolo establecido para poder determinar las causas del deceso del animal. Entonces, uh-huh, realmente está totalmente realizado a través de un protocolo tanto por el Instituto de Ciencias Forenses, tanto por las unidades de protección animal de los municipios y por la propia fiscalía. Hay protocolos debidamente establecidos para la intervención en cualquiera de los casos, ya sea por un deceso del animal o ya sea porque el animal incluso esté lesionado.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal. Hoy quiero agradecer a la Agencia 5 de la Fiscalía del Estado para hablar de crueldad y maltrato animal hoy aquí en Amigo Animal. Háganos llegar sus preguntas. Yo estoy viendo que ya son bastantes. Y regresamos luego de una pausa aquí, Amigo Animal, 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y WhatsApp, 33-11-55-19-62. Regresamos. De regreso al Amigo Animal. Hoy estamos hablando de maltrato y crueldad animal y están con nosotros personal de la Agencia 5 de la Fiscalía del Estado para hablar pues de todas estas especificaciones y de repente temas muy burocráticos que se atoran, comenzando desde el primer respondiente, que es la policía, que honestamente hay que ser claros, o sea, los policías no saben qué hacer cuando se trata de crueldad y maltrato animal, y ahí las carpetas se vienen abajo, ahí la investigación no puede seguir adelante. Laurita, hemos solicitado a algunos amigos activistas.
Sí, pues de los colaboradores que a lo mejor estamos más acercados a nosotros en el tema de bienestar animal, les pedimos que nos proyectaran alguna pregunta para la Agencia 5 de la Fiscalía Maltrato Animal. Ya sí, lo estaremos ahí.
Sí, Liliana, Javier, Yael, esto es algo de lo que nos hacen llegar nuestros amigos activistas de animales. Vámonos al primero, a ver si se escucha por acá. Adelante. A ver.
¿Qué tal? Buen día. Soy Cali Cárdenas. Un fuerte saludo para ti, Lau, José Luis, para ese maravilloso público que siempre los está escuchando y para sus super invitados que tienen el día de hoy. Yo tengo dos preguntas y los voy a hacer con base a esta reflexión. Todavía hay muchas lagunas en los procesos y protocolos de las denuncias. Hay mucha voluntad en lo político, pero en la práctica hay mucho carpetazo. Creo que es fundamental la creación del Instituto de Bienestar Animal porque se podrán implementar, vigilar y ejecutar las políticas públicas sin que se deslinde la responsabilidad a los municipios que tienen una forma desunificada en sus reglamentos y deja a criterio la decisión a los ministerios públicos de sancionar, castigar o dar el perdón. Y esto es parte de que se retrase o sea omisa la atención de las denuncias. Y aquí van mis dos preguntas. ¿Por qué no se ha creado este Instituto de Bienestar Animal y por qué no se han unificado los reglamentos municipales de bienestar animal en cada lugar del estado de Jalisco y sobre todo en la zona metropolitana?
¿Alguna respuesta, Liliana, Javier, Yael, sobre el tema?
Bueno, definitivamente, creo que al final de cuentas el siempre ir pensando en fortalecer este tema, pues va a ser fundamental y parte también de la voluntad política que podamos llegar a tener. Uh-huh. Obviamente trabajando en mesas de trabajo desde los legisladores, legisladores, colectivos, unidades de protección animal. Entonces, al final de cuentas, el poder unificar estos protocolos, estos criterios, pues es una tarea que debemos de ir desarrollando para que se unifiquen. La creación de un instituto, pues obviamente también depende también de ciertos criterios o de ciertos presupuestos inclusive, ¿no? Para poder crear un instituto de esta naturaleza. Sin embargo, pues al final de cuentas, obviamente buscando y siendo tendientes a una creación, a una unificación, independientemente de poderlo platicar con los colectivos, con los diputados y nosotros como autoridad ministerial, podremos trabajar en conjunto para llegar a un buen punto. Sin embargo, sí es bien importante, es muy importante señalar que hoy en día debo dejar muy claro, o sea, no me gustaría decir, es criterio del Ministerio Público el ejercicio o no de la acción penal. No, si hay elementos para efectos de judicializar una carpeta, se hace. Recordemos, como lo decía Liliana, que el delito es en contra de la sociedad, entonces es un delito que se sigue de forma oficiosa. Sí, es un delito que al final de cuentas tenemos que llegar a un punto en el cual A veces también hablamos de las propias sanciones cuando se judicializa un asunto, ¿no? Entonces, un tema de esta naturaleza, recordemos que al final de cuentas, si lo llevamos a un juzgado, pues también tenemos que el ofendido, que es la sociedad, y quien es como imputado o posible responsable, pues va a tener acceso a ciertos beneficios que da el propio procedimiento. Desde ya entramos a lo que es una judicialización en juzgado, pues obviamente de que si se acredita, si se determina que si hubo la crueldad y todo el tema de maltrato, de crueldad, pues obviamente la misma persona tiene beneficios como imputado de acogerse a una suspensión del proceso y cubrir ciertos requisitos en los cuales el juez determina las propias sanciones que se puedan determinar.
¿Se sigue de oficio? ¿Se sigue de oficio, Liliana? ¿Esto, Yael? ¿Maltrato animal?
Sí, sí, el
oficio.
El delito es oficioso.
Oficioso. Entonces,
la oficiosidad obliga al Ministerio Público a actuar. Exacto. Inmediatamente.
Sin embargo, no es considerado como delito grave, ¿no? Tengo entendido.
No, el delito no, pero claro, pues existen las agravantes de quien lo comete, ¿no? El delito.
Vamos a escuchar una segunda. ¿Quién es este?
Bueno, tengo una pregunta. Respecto a la unificación de reglamentos municipales, ¿ustedes han realizado, han pensado en hacer mesas de trabajo junto con los municipios?
Sí, hemos participado en mesas de trabajo con los municipios. Hemos recibido también las invitaciones por parte de los municipios de la agencia a los consejos municipales y estatales de bienestar animal. Y se han tocado temas de todo tipo de índole. Y pues también en cuestión a las sanciones, a los reglamentos, al aumentar por parte de una sanción administrativa, ¿no? Que sí se ha participado en ellos.
A ver, dígame un claro ejemplo de que algo se ha hecho. ¿Sabe quién?
En cuestión de los consejos que nos han invitado,
sí. Ajá,
en el municipio de Guadalajara que hemos participado, se están organizando días de la salud e informativos para ciertas colonias en los que se han detectado los focos que hay violencia, ¿no?, o maltrato animal. Entonces, es lo que estamos trabajando. Ya se inició en el municipio de Tonalá, también, que lo estamos haciendo. En Guadalajara estamos próximos por hacerlo.
Sí, creo que esa parte de capacitar a la sociedad en general de cómo realizar una denuncia ante la fiscalía, hay mucho desconocimiento en el tema y creo que sí se tiene que familiarizar mucho, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, también la cultura, ¿no?, de la ciudadanía,
claro, de la denuncia,
porque muchas de las veces somos omisos en el poder denunciar, reportar. Vemos un acto y ahí es un animal, ¿no?
Sí, claro.
Tiene derechos ese animal y hay un delito el que...
Y deja de que sea perro o gato, que es lo más común, ¿no? Claro. A veces puede ser un caballo, un toro, no sé, una gallina incluso. Ahora vamos a escuchar uno. ¿De quién se trata el siguiente audio?
El siguiente audio es de Consuelo Salinas.
Ok.
Vamos a escuchar.
Adelante. A ver, ahí va.
¿Cómo podemos hacer valer nuestro derecho de hablar con un MP directamente al hacer la denuncia en el lugar de los hechos? Porque la policía no le da casi nunca bien el relato de hechos al MP y entonces perdemos horas y transgiversan y ponen en riesgo a víctimas, heridas enfermas, evidencias, indicios, testigos. Independientemente de poder meter reporte, ¿hay algún teléfono directo para hablar con el MP? Y la otra pregunta es, ¿qué día nos pueden recibir para mesa de trabajo para revisar carpetas y entender dónde se traban y qué se necesita, se legisle y se presupueste para lograr judicialización y fechas de audiencia en juzgados?
Muy bien, Consuelo, espérame. ¿Les están solicitando fechas para poderse reunir con ustedes? ¿Qué les responderían?
Muy bien, en respuesta a la señora Consuelo, para establecerle una fecha en este momento para una mesa de trabajo, pues creo que necesitaríamos nosotros también.
Perdón, es que se me metió. Sí, ajá.
Sí, también establecerlo, ¿no?, con nuestros jefes, con el área. Lo que sí es importante mencionarle previo a nosotros poder fijar una fecha, que se acerque a la agencia del Ministerio Público, lo podemos platicar ahí con nosotros, uh-huh. Las puertas están abiertas, la atención está abierta y claro que se recibe con gusto, podemos platicarlo y en esa plática podemos fijar ya una fecha para que se pueda establecer una mesa de trabajo con nosotros.
Consuelo, pedía un número telefónico, ¿a dónde se puede comunicar la gente en esa desesperación de que los policías no hacen nada, por el amor de Dios? ¿A dónde me comunico?
Bien, el número telefónico 33 38 37 6000, extensión 183 41.
183 41.
Es la extensión directa de la agencia de crueldad animal de con nosotros.
Repetimos, 33 38 37 6000, extensión 183 41. Es la agencia número 5
de crueldad animal.
De crueldad animal. ¿Físicamente dónde están ubicados?
Estamos ubicados en la calle 14, número 2550, colonia Zona Industrial, en el municipio de Guadalajara, en el edificio denominado Atención Temprana.
Perfectamente. Vámonos con otra pregunta. ¿De quién se trata, Laurita?
De Susana Cruz, de Naturaleza Animal.
Escuchemos.
En Jalisco, la crueldad animal está tipificada, incluso para los animales que son utilizados en el consumo humano. Entonces, ¿qué está haciendo la Fiscalía frente a la crueldad y el maltrato flagrante que ocurre durante el traslado de los animales vivos a los mataderos o que simplemente pasan por nuestro estado? ¿Cuántos casos se han investigado y cuántos se han judicializado?
Bueno, ella está hablando de los animales de consumo humano, granjas, pollos que son trasladados, cerdos, reses, todo esto. ¿Tienen ustedes conocimiento de alguna denuncia que ya se haya interpuesto, mi querido Yael, Javier, Liliana?
Denuncias de este tipo, de este índole, no se han presentado con nosotros, no se ha hecho una denuncia como tal. En los animales o animales de consumo humano para el traslado, pues trabajamos también de la mano ahí con los municipios, que son los que normalmente expiden los permisos de traslados, que son los que checan, ¿no?, las circunstancias de cómo está el animal. Pues trabajamos de la mano con ellos cuando se van al rastro. Hemos solicitado también ahí la verificación del cómo se le da muerte a un animal para consumo humano, ¿no? Que tiene que sujetar pues ahí a las normas oficiales mexicanas.
¿Pero ustedes se basan en una denuncia o acuden directamente? ¿O cómo se enteran ustedes de que hay crueldad animal? Pues, de hecho, lo hay en los rastros, ¿no?
Sí, claro. Pues para tener el conocimiento debe de existir una denuncia, ¿no? Para poder intervenir en ello. Se han planteado diálogos o instrucciones, hemos recibido, de que iniciemos para checar en rastros cómo es que se le da muerte a un animal en los rastros.
Joel, ¿qué elementos tiene que contener esta denuncia importante?
Así es importante eso, ¿eh?
Una denuncia de maltrato animal, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y muchas de las veces dice, no denuncio porque no sé quién lo cometió. No importa que no se sepa el nombre. El Ministerio Público está obligado a solicitarle a la policía investigadora a que inicie con esas investigaciones para dar con el responsable, domicilio y nombre.
¿Puede ser anónima?
Sí, claro, se pueden recibir denuncias anónimas, vía telefónica o correo electrónico.
¿Tiene que ir acompañado por videos, por fotos, por audios?
No es necesario.
No es necesario.
O para que se reciba una denuncia no es necesario que se acompañen videos, audios, fotografías. Okay. Nombre del responsable, si lo tienen, qué mejor, ¿no? Pero no es necesario para que se pueda recibir la denuncia.
También puede ser a través de correo electrónico. Sí, ¿cuál sería este correo?
Un correo electrónico es crueldadanimal. Punto fe. Arroba jalisco. Punto gob. Punto mx.
Punto gob. Punto mx. Muy bien.
En respecto a lo que preguntaban de denuncias anónimas, también se reciben denuncias anónimas vía telefónica al 089.
089. Sí, correcto. ¿Este teléfono es de dónde? Es,
es directo del Sistema Nacional de Denuncias Anónimas.
089. Una cuestión, un cuestionamiento mío, más una activista anónima, esto fue lo que nos comentó. Adelante.
Pregunta más bien a los resultados que han tenido ellos como agencia especializada en los delitos de crueldad y maltrato animal. ¿Qué resultados han tenido? ¿Cuántas denuncias se han judicializado? ¿Cuántos detenidos ha habido? ¿Cuántos se han llegado a juzgado? ¿Y cuántos se han condenado por esos delitos? Eso es todo.
Prácticamente les está pidiendo resultados. A ver, ¿hay números, hay estadísticas? Javier, Liliana, Yael.
Bueno, básicamente, el tema en cuanto a denuncias recibidas entre el año 2024 y 2025, en el año 2024 tuvimos un total de 98 denuncias recepcionadas, en el año 2025 un total de 123 denuncias recibidas. Este año, lo que va de este año, andamos rondando ya en este primer mes alrededor de 15 denuncias recibidas. En cuanto al tema de carpetas judicializadas, en el año 2024 tenemos 6 denuncias y en el año 2025 tenemos 11 denuncias. Obviamente, de esas propias denuncias, tenemos en el año 2025 un total de 7 denuncias vinculadas a proceso con suspensiones condicionales del proceso, que es un beneficio que en su momento accede el imputado para tener ese beneficio.
¿Hay detenidos?
Sí, sí ha habido detenidos, sí tenemos.
¿Y qué pasa? ¿Cuánto tiempo están detenidos?
Es que volvemos al punto, por el tipo penal que tenemos, obviamente es un delito que no te amerita una prisión como tal, ¿sí? ¿Por qué?
Porque no es grave.
Exacto, y porque las penalidades son bajas. Hemos tenido detenidos. Okay. El año pasado tuvimos un asunto muy muy mediático, por así decirlo, aquí en la colonia Providencia, de una persona que tenía 2 caninos en condiciones muy muy complejas de cuidado. Incluso en su momento se hizo la intervención por parte de las unidades de protección animal, se le invitó a esa persona en específico a que entregara los caninos, situación que se negó, y en su momento se hizo un operativo para poder rescatar a los caninos, y posteriormente por el tipo de por el tipo penal que se maneja, se le citó en juzgado y la persona no acudió de forma voluntaria y se le ejercitó una orden de aprehensión, se le ejecutó una orden de aprehensión e incluso estuvo detenido la persona, estuvo detenida derivada de la orden de aprehensión, y posteriormente en su proceso se acogió a una suspensión condicional del proceso. Si no mal recuerdo, dentro de la suspensión, en ciertas condiciones que estableció el juez, una de esas condiciones fue el obviamente los caninos no le fueron reintegrados y claro, al final de cuentas tuvo como reparación del daño 250 kilos de croquetas tuvo que entregar para la reparación del daño.
¿A quién pareciera que si luego revienta en redes sociales, si no es en Providencia, si no es en el fraccionamiento Revolución, la señora que arrastró el perro, por ejemplo, si no se hace mediático, pues no nos enteramos, y a lo mejor hasta tampoco ustedes se enteran, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
No, yo creo que, insisto, ¿no? Hoy en día nuestros juzgados de redes sociales de repente se desbordan, ¿no? Sí. Y ahí mismo hacen sus investigaciones, ahí mismo en medios, en redes sociales, pues la gente desafortunadamente, pues recibe ahí toda la información. Pero independientemente de eso, hay investigaciones que se van desarrollando. Obviamente, el sigilo de la propia investigación, pues, claro, no nos permite en cierto momento decir, estamos haciendo esto, porque tenemos que cuidar el sigilo de la investigación. Yo les puedo comentar o les puedo compartir que hemos hecho operativos, al interior del estado, para poder localizar agresores de animales, y no necesariamente lo publicitamos, ¿no? Pero hemos tenido asuntos cito un ejemplo, que estuvimos haciendo actos de investigación hasta en el municipio de Tequila para poder localizar a una persona con orden de aprehensión por un tema de maltrato, que en su momento fue denunciado por un ciudadano, nos entregaron videos y era evidente el maltrato y la crueldad que se en ese caso en específico. Entonces, muchas veces no porque no esté mediatizado el asunto, no quiere decir que no se esté trabajando. Obviamente, cuando se mediatiza el asunto, pues obviamente pues la gente está sobre el asunto, qué pasó, ¿no? Pero al final de cuentas, cualquier asunto, sea por medio de que esté mediatizado, que esté boom en redes sociales, se trabaja, ya sea que esté en redes sociales o que no esté en redes sociales, nuestra obligación es trabajar el asunto para obtener buenos resultados.
¿Y qué pasa con el maltratador? Bueno, ya hablamos con el maltratador, pero ¿qué pasa con el maltratado? ¿A dónde llevan a los animalitos? ¿Hay suficiente lugar en las unidades de atención animal?
¿Dónde es el resguardo, no?
¿Dónde es el resguardo? ¿Qué pasa con los perritos, con los gatos, con los patos, los conejos maltratados, mi querida Liliana?
El resguardo de esto es encargado de las unidades de protección animal de cada municipio. Incluso queremos aprovechar el espacio para hacer la invitación a que la gente adopte, que se acerque a las unidades de protección animal, ya que si bien es cierto se está tratando de hacer un trabajo complementario con la unidad de protección animal y la fiscalía al momento que rescatamos a los animalitos por medio de órdenes judiciales, entonces contamos con una gran mayoría de animales resguardados en las unidades de protección animal. Entonces hacemos la invitación al auditorio a que adopte a esos animales rescatados, que les dé un hogar y que podamos darles un buen espacio a estos animales rescatados.
Oye, sí, perdón, Javier.
Y recordar, de lo que comenta la licenciada Liliana, se tiene al día de hoy, se hizo esta semana un operativo donde se rescataron 52 animalitos. Y obviamente es un...
¿En dónde fue eso?
En Guadalajara.
Pero...
Sí, fue Guadalajara.
Así es, fue Guadalajara.
Fue Guadalajara, se rescataron 52 animalitos y que están a disposición de todos los ciudadanos, que se están haciendo los protocolos para revisar a cada uno de esos animalitos, y eso lo que les comentaba, o sea, muchas veces pues no puede ser mediático, pero yo ahorita les puedo decir, se hizo ese operativo en conjunto, se rescataron esos animalitos, y pues a veces, o sea, es parte del trabajo que estamos haciendo, y que es parte de que las investigaciones, pues no muchas veces tenemos que salimos a medios a comentarlo por el sigilo de las investigaciones. Esos animalitos al día de hoy se encuentran resguardados en la UPA Guadalajara con sus protocolos de revisión, y que en su momento, estando en el punto exacto, pues invitarlos a que se acerquen. Hay unos animalitos todos muy bonitos, pequeños, grandes, para que vayan, se acerquen y puedan ayudarnos a que esos 52 animalitos que tenemos, que se rescataron por medio de los compañeros, en medio de un operativo que se realizó por parte de la Fiscalía del Estado, por parte de la Agencia de Crueldad Animal, esos animalitos van a estar a disposición para que se puedan adoptar.
Javier, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ya estén a disposición de adopción?
De proceso, bueno, ahorita están dentro de una investigación, obviamente el resguardo se da por parte de las unidades de protección animal, son bastantes animalitos, yo considero que alrededor de 15 días probablemente ya puedan estar a disposición, porque ahorita son parte de la integración de la carpeta de investigación. Ahorita no podemos decir, ya están listos para que se vayan, ¿no? ¿Por qué? Porque están partes dentro de una carpeta de investigación de esos animalitos, pero yo creo que va a ser un punto importante que en su momento nosotros como Fiscalía podremos, junto con la unidad de protección animal, decir que ya están listos esos animalitos en fecha posterior para adopción, si fuese el caso.
Vamos a escuchar el último audio de algún activista. A ver si me hace el favor, Luis. Adelante.
Yo soy rescatista independiente y animalista. Bueno, pues mi pregunta para personal de fiscalía sería la siguiente. Ha habido muchos casos, y siempre los ha habido, de animalitos o mascotas que se quedan encerradas en una casa, ya sea que estén en el patio o estén en el interior del domicilio o en la azotea, y que los moradores se hayan ido de vacaciones y los dejan hasta 20 días, a veces sin comida y sin agua, o se acaban dicha comida y dicha agua, o peor aún que se hayan cambiado y los dejen abandonados. Digo, a mí me ha tocado muchos casos de esos, ¿sí? Entonces, ahí obviamente se reporta a Protección Civil, a Maltrato Animal, a la UPA, o hasta bomberos, pero todas esas dependencias nos han mencionado que no pueden ingresar a un domicilio por obvias razones, que es una propiedad privada, y más... pues incurrimos en un delito. Inclusive nosotros los rescatistas hemos querido hacerlo, pero muchos se la piensan por lo mismo, ¿no? Porque pues se incurre en un delito mayor, que es el allanamiento de morada, intento de robo casa habitación, o sea, nos pueden fincar muchas responsabilidades.
Que nos decía Gerardo, el día está un poquito largo, pero esto es también es una situación que se presenta constantemente.
Sí.
hay un asalto, los que están adentro vendían autos robados y los perritos se quedan encerrados. O la gente que se va de vacaciones y deja 20 días a los perritos y ya están llenos de popó y comida. O los que simplemente los abandonan adentro de una casa. No te puedes meter a la casa a rescatarlos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se tiene que hacer?
Ok, partimos, como bien lo dice nuestro radioescucha, en el tema de la inviolabilidad del domicilio. Eso es importantísimo, ¿no? Obviamente, las áreas administrativas, la SUPA, la protección civil, como bien lo dice, sí están impedidos en hacer un ingreso cuando no está justificado, cuando no hay un delito en proceso como tal, una flagrancia que anden persiguiendo a alguien, ahí está. Pero independientemente de eso, si tenemos una denuncia, como lo habíamos referido ya anteriormente, si tenemos una denuncia en la cual nos están refiriendo una circunstancia respecto a que los animales se encuentran en un domicilio, pues obviamente viene la denuncia, tendrán que denunciarlo ante fiscalía. Uh-huh. Y nosotros tenemos herramientas jurídicas que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Si nosotros advertimos de nuestros actos de investigación, nosotros estamos obligados e inclusive los juzgados de control están obligados a respondernos de forma inmediata en el transcurso de 24 horas una solicitud de orden de cateo. ¿Sí? Y es cuando en muchas ocasiones se ha podido trabajar y se ha trabajado en conjunto con la Agencia de Crueldad Animal para efectos de poder rescatar esos perritos. Los que les comentaba en esta semana el rescate de estos 52 perritos vino derivado de una orden de cateo, autorizado por un juez. Ese rescate se hizo. ¿Por qué? Porque se le invitó en su momento al propietario de esos animales de que los entregara. No quiso. Obviamente, con todos nuestros actos de investigación, justificamos con el juez la pertinencia de urgencia para efectos de poder ingresar al domicilio con una orden de cateo. Y este en específico de los 52 perritos se hizo a través de una orden de cateo.
A ver, entonces, ¿qué tengo que hacer yo si veo que adentro de ese taller mecánico se quedaron 5 perros?
Denunciar inmediatamente. Obviamente, nosotros como fiscalía, como unidad de investigación de crueldad animal, se hacen las labores de investigación, se va al domicilio y se justifica el hecho de que no se puede ingresar, se hacen los informes policiales dentro de la carpeta de investigación donde el Ministerio Público advierte que no hay condiciones para poder ingresar más que única y exclusivamente a través de un cateo. Se le solicita de forma inmediata al juez y créanmelo, hemos tenido la respuesta de los juzgados y eso es bien importante. La empatía y la obligación, independientemente de empatía de los juzgadores, que de forma inmediata no ha habido cateo que no nos hayan otorgado. Esa es una realidad. Los juzgados, el Poder Judicial está muy comprometido con esta situación y cuando, obviamente, debidamente justificado por parte de nosotros y la solicitud de orden de cateo, siempre nos la otorgan los juzgados de control.
Vamos a ir a un corte comercial. Interesante el tema, ¿eh? Interesante los temas que hoy nos trae la gente de la Agencia 5 de la Fiscalía sobre maltrato y crueldad animal. Regresamos luego de una pausa. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en este interesante tema que traemos el día de hoy con la Fiscalía del Estado en torno al maltrato y crueldad animal. Un paréntesis rápido con Marco Aurelio. Marco Aurelio es un buen amigo, viejo conocido, pero bueno, él rescató una perrita que tiene la cadera fracturada, ¿verdad, Buena?
Sí, una hermosa angelita que pues Marco Aurelio no fue indiferente y ya la tiene resguardada, pero pues está lastimada de su cadera, según lo que
nos y es que nos han dicho los médicos veterinarios que una perrita fracturada de su cadera, pues no queda otra más que anestesiarla, o sea, eutanizarla.
Ajá, aunque sí. Hay uno, los perritos tienen un poder de resiliencia muy alto.
Claro.
Entonces, incluso a través de redes sociales, grupos protectores,
a
pesar de que estén en esta circunstancia, pues pueden salir adelante.
A eso vamos, Marco Aurelio, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, José Luis, buenos días. Estoy justo en la clínica Mascotas, traje a la perrita a una cita que nos dieron el día de hoy. Ajá. Y justo el doctor Sergio García me estaba explicando en las radiografías que le tomó cómo está ahorita el meollo de lo que él percibe y en eso estamos, pues, queriéndola sacar adelante. O sea, básicamente es que de hace 8 días que llegó a la casa la perrita, que yo la vi cuando regresé del trabajo y ahí estaba, pues ya que llovió, pues le di, sentí feo botarla, le di la atención, y en ese proceso estoy, pues, ¿no? Básicamente.
Oye, ¿te confirman el diagnóstico que nos habías comentado?
se confirma que sí está fracturada. Ajá. Y el asunto es que justo el doctor, mi hermana se quedó, estábamos con él, nos estaba explicando ahorita. Ajá. Esto de qué es lo que él sugiere en relación a lo que observó ahorita de las placas que le tomaron para ver qué vamos a hacer, ¿no? Aparentemente es mejor el diagnóstico de lo que él piensa, sí. O sea, sí hay fractura,
qué bueno.
Pero es una fractura que dice que probablemente se puede llevar porque no le está obstruyendo el colon o otros órganos y que parece que ya estaba soldando, ¿no? Y que está más o menos alineado.
¿Qué es lo que estás solicitando, Marco Aurelio? ¿Qué es lo que estás pidiendo?
Pues básicamente como bolsa, o sea, porque esto ha generado como gastos, la verdad, y es apoyo, pues, para tratar de afrontar lo que se viene de la perrita.
¿Apoyo económico, de veterinarios, de qué?
Yo de lo que sea en beneficio de la atención a la misma, digo, en el apoyo ya del caminito a seguir ya lo estamos haciendo, uh-huh. De estarla trayendo, etcétera. Y pues los gastos se están generando, entonces ahí sí tiene que ver como con estar sacando el pago, ¿no? Yo creo que económico.
¿Qué nos propones? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos echar la mano?
Con una cuenta, si quieres, te digo, ajá. Y que ahí caiga como para... Digo, yo estoy transparentando vía historias en Instagram y Facebook como
es.
Esto que se está haciendo y todo lo que se está... Estoy recabando toda la información de los gastos y eso para transparentar cómo va, pues, ¿no? O sea, de que no hay como engaño, claro, de por medio, ¿no?
Claro. Marco Aurelio, ¿cómo estás en Instagram? Porque ahí estás con las historias, okay. Donde la gente puede seguir el caso.
Ahí hay dos historias que narran bien claro cómo está la cosa y el seguimiento. Estoy como Aurelio Transhumante.
¿Aurelio qué?
Aurelio Transhumante.
Transhumante. Ok, ajá. Y bueno, dame una cuenta, mi querido Aurelio.
Sí, permíteme, la tengo aquí mismo en el internet. Digo, ajá. Aquí mismo en mi teléfono. Permíteme, pongo altavoz. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, permíteme. Y te la digo, la cuenta.
Ajá.
La cuenta está a nombre de mi hija.
Ajá.
Mi hija también está involucradísima en esto de salvarlo.
Sí.
Y ahí es la que me facilitó.
O ¿sabes qué, Marco Aurelio? Mándamela y ahorita aquí la leo. Aquí la saco al aire.
Perfecto.
¿Sale?
Te la mando en este momento, José Luis.
Correcto. Y adelante con esta perrita. Nos enseñaba las fotos.
Sí.
Nos partió el corazón. Un animalito, pues, en muy malas condiciones. Él dice, no, yo no la voy a dejar morir.
Felicitarte por tu gran corazón, Marco Aurelio, y el de tu hija, para no ser indiferente y sacar adelante a esta chaparrita. Y estás con el mejor especialista, lo conozco, al doctor. Ahí.
Saludos
al
doctor.
De la clínica.
Yo se lo saludo y muchas gracias. Ya te lo envié, ya lo tienes.
Ahorita lo voy a leer. Muchas gracias y mucha suerte. ¿Cómo se va a llamar a la niña?
La chaparrita.
Rosita.
Ay, Rosita hermosa.
Rosita, no sé por qué, pero ya le pusieron a ti que Rosita.
Bueno,
pues estaremos en contacto, Marco Aurelio.
Gracias,
muchas
Marco Aurelio.
Gracias, abrazos.
Bueno, pues vámonos rápidamente, hay muchos mensajes aquí para nuestros invitados de la oficina. Adelante, güerita.
Terminación 3462, José Luis, buen día. ¿Dónde se denuncia maltrato animal? Ya van 3 gatitos envenenados en el último caso al darle auxilio, aplicarle suero, vómito, sustancia rojiza, orientación para tomar medidas correctivas. Ricardo Muñoz, es indignante y cobardía el proceder de la persona que aplica esta acción.
¿Dónde se denuncia esto?
Sí, directamente en la fiscalía, los mismos números que ya el licenciado Joel nos hizo favor de pasar, directamente en la fiscalía, ya sea 089 también, o en el número telefónico que nos compartió hace un momento el licenciado Joel.
Dice por acá, les manda saludos Raquelito Cortés, María Ramírez, vivo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y una vecina tiene 2 perritos descuidados. ¿A dónde puedo reportarlo esto? Esto es maltrato animal, dice. Su condición física es visible. ¿Y dónde se encuentran? ¿Esto es maltrato animal?
Sí, no, los llevamos los datos y si fuese el caso nos dejó algún teléfono y tomamos nota para contactarla.
Bueno, Sergio López, ¿saben si los grupos de rescate acompañan como testigos cuando hay maltrato animal? Debería haber más información de este tema. Me consta que sí, ¿eh? Me consta que muchos sí llegan hasta la fiscalía, hasta el lugar de los hechos, muchos de estos activistas, ¿verdad, güerita?
Así es, siempre están ahí al pie del cañón. Así los es. Rescatistas, los activistas, los grupos protectores, luchando por el bienestar animal. Jaime Luna, ya dije el nombre.
Bueno, era anónimo, ahorita se lo leemos fuera. Roberto Cortés, ¿se considera un maltrato animal en una cochera? Tiene cuatro perritos, dice, muy pequeña, ¿es maltrato animal tener una
cochera? Hay que checarlo el espacio y los perritos, se checa a través de la UPA también para poder determinar.
Dice, yo cuido, dice Montamañuelos, a mi hermana de 4 años en su, a mi hermana, 4 años en su casa, y un perrito nos hacía compañía después de que murió mi hermana, su nieto. Bueno, aquí nos da toda una historia. Gracias, Martita, le agradezco mucho.
Terminación 5057, buenos días. En Avenida Ángel de la Guarda, en Vistas del Valle, en Tlajumulco, en una casa tienen 3 perros grandes y viven en la cochera, lluvia, calor y frío. Nunca los meten a su casa, hay días que se van hasta 3 días y los perros no tienen comida. Y a esa gente no les pueden decir nada, ya que es muy agresiva. La verdad, la policía de aquí jamás viene, aunque denuncien por cualquier otra cosa.
¿Dónde es eso?
Nos dice que es en Tlajomulco.
Tlajomulco. Ajá. Felicidades por el programa de Metrópoli. ¿Hay alguna ley para evitar que lucren los veterinarios? ¿También ustedes pueden intervenir ahí?
No.
Ay, no.
Eso es un tema comercial totalmente.
De acuerdo, muy bien. Adelante, Bura.
Terminación 9225. El domingo pasado vimos un camión que llevaba cerdos vivos. Yo creo que ya los iban a llevar a matar. Estaban encimados unos arriba de otros y uno que estaba hasta abajo posiblemente ya estaría muerto. Hagan algo, por favor. Mi nombre es Norma Ruiz.
Este es increíble. Sigue pasando, Dice, mi amiga fue mordida por un perro en un taller cerca de la Central Vieja. Tuvo fractura de muñeca. Fue a la fiscalía, denunció y visitaron el taller y el dueño del taller dijo que el perro le daba de comer, lo vacunaron y nada más, no era de ellos, y el perro ya no está, y la fiscalía ya no hizo nada. ¿Qué se puede comentar en torno a este asunto?
Tendríamos que checarlos, me dan los datos y nos los llevamos y tomamos en cuenta. Recordemos también que nuestro Código Civil también sanciona ese tipo de conductas en la vía civil, cuando los propios dueños no tienen el debido cuidado y diligencia para cuidar a sus animales. También en materia civil es sancionable.
Amigos de la Agencia 5 de Crueldad y Maltrato Animal, muchas gracias de la Fiscalía del Estado. Gracias por estar aquí. ¿Qué podemos concluir, Liliana, de este tema?
Recordarles nuestras medios de denuncia de manera presencial en calle 14, número 2550, Colonia Zona Industrial en Guadalajara. Los podemos recibir con gusto, también por medio del 089, por medio del 911 o mediante una publicación que nos dé los elementos suficientes para nosotros poder investigar. Reiterarles el compromiso que tenemos en la Agencia 5 en cuanto a checar todas estas situaciones y rescatar a nuestros animales.
Joel, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. ¿Algún número telefónico donde la gente pueda denunciar maltrato?
Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio. El número telefónico lo recordamos, 6000, extensión 18341.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, agradecer su tiempo y estamos a sus órdenes las veces que se nos requieran.
Que conste, aquí vamos a estar. Adelante. Muy al pendiente.
Les vamos a estar dándola.
Adelante.
Les recuerdo que este programa se retransmite
los domingos a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana va a ser la retransmisión y por supuesto en el podcast. Gracias, pásenla bien, feliz fin de semana.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.